noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía.
Las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se está generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el miércoles 17 de enero del 2024, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y lo hacemos con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Vean lo de ayer, un accidente al colocar una trave. Afortunadamente no hubo heridos. Cuando construimos el segundo piso, me tocó a mí. Fue muy doloroso porque sí perdieron la vida dos trabajadores de la construcción.
Ni Claudia,
en general, nadie acepta cuando llega a un cargo público ser manipulado.
Desgraciadamente, no solamente en México, sino en el mundo, en Estados Unidos, el modelo de democracia ha avanzado a que el dinero se imponga. Por eso los gobiernos que desvían recursos, los grupos que patrocinan campañas, el crimen organizado, ponen gobernantes y luego lo pagamos todos los ciudadanos.
Me acabo de encontrar aquí a nuestra precandidata Mónica, al gobierno de Veracruz, a mi queridísima amiga, compañera, sí, Rocío Nale. Vamos a nuestro evento en Poza Rica y nos vemos ahora.
Y la señora Sheinbaum diciendo que es impensable que cometan actos de corrupción. Yo digo, es totalmente condenable lo que pasó en Coahuila. No tengo nada que ver, yo ni siquiera era candidata. Yo no he firmado nada a cambio de ser candidata a la presidencia.
Al secretario lo vi tres o cuatro veces. Habría cientos de testigos, cientos de personas que pudieran atestiguar si trabajó con él, si recibió instrucciones de él. No es así.
Lo escribieron, lo firmaron y como el PAN ya no da para más, pues no le respetaron nada y ante el incumplimiento, el vergonzoso presidente del PAN lo dio a conocer.
Muchos de los que están aquí en estas columnas pactaron con sus adversarios. Por cierto, en todas las columnas hay un michoacano. El pacto que se debe condenar, el pacto que vengo a denunciar, es el del gobierno, un pacto tácito con el crimen organizado.
Primero fui abordada por el secretario de Finanzas con la finalidad de requerirme del recurso y poder realizar actividades de manera digital y con un esquema que él me proponía, poder hacerse llegar del retorno del 50% de estos recursos.
La representación del INE hasta el momento no había desahogado su posibilidad de dar una audiencia. Lo tengo documentado. La filtración es falsa.
Condenamos el oportunismo el carroñero de personajes de la oposición que en lugar de ayudar a la gente buscan su desgracia. Considero que el primer requisito para gobernar la ciudad es querer que le vaya bien a la ciudad.
Aunque le duela al jefe de gobierno ayer, hubiera sido muy empático de su parte que se parara como yo me paré, como se paró Lía en la obra. Haber dado la cara.
Destructiva es su pésimo gobierno. Oportunista es querer culpar a otros de su ineficiencia.
Aquí se presenta una falla en la maniobra de transporte. Esto es muy importante insistirlo porque en algún momento se manejó que la estructura ya estaba instalada. No es así.
Identifico con ella y le doy mis papeles. ¿Para qué cosa que ahorita?
Con la
a ver,
casa,
Sandro.
Con la casa no tengo nada que ver.
Bueno, ni con nada de lo que está acá porque es mía. Yo la mueblé y no hay facturas de eso. Si usted se lleva algo, los voy a demandar al más alto nivel, ¿eh?
Esto va por lo que somos, por lo que
fuimos. Bueno, y en la música, ¿qué vamos a escuchar? Residente, el artista puertorriqueño, regresa con nueva música luego de meses de posponer lanzamientos, nueva producción, como una protesta ante la situación que ocurre en Gaza. Hoy termina esa sequía y el que se considera en convertirse en la voz de los oprimidos de toda una región es el título del complicado de cargar este tema. Su finalidad siempre ha sido clara: abrir los ojos de aquellos que quieren evitar conocer la realidad. Así que hoy estamos escuchando a Residente, ya que estrenó su más reciente canción, Ron en el Piso. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar con todo lo que está ocurriendo en México. Haremos una escala en Davos, en el discurso de Milei de hoy y por supuesto lo que está ocurriendo allá. lo de ayer del tren interurbano, todos esos temas y mucho más cuando regresemos.
Me quemé los ojos recordándolo.
En un momento regresamos juntos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
Vámonos para atrás, para los años 80, para cuando Madonna era virgen y John Travolta en el piso.
Bueno, Residente ya está de regreso y aquí tenemos poco de su música. Las 5 de la tarde con 9 minutos, es el tiempo del centro del país. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo referencia a lo que ocurrió el día de ayer en torno a esta obra que se está llevando a cabo y que hay que puntualizarlo y hay que decirlo, como ayer se dijo también en algún momento, una obra que no le correspondía al presidente López Obrador y mucho menos a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum concluirla. Una obra que nace en el gobierno de Enrique Peña Nieto, de Gerardo Ruiz Esparza, al frente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Una obra que se atrasa, que no tenía el trazo indicado, que no se habló con los vecinos en su momento, que se dejó de hacer muchas cosas. Y que llegó este gobierno y que, bueno, lo encontró, ni modo de dejarlo ahí en el abandono. Pues sí, la responsabilidad es terminarla lo antes posible, de la mejor manera. Había varios grupos que estaban involucrados en esto, grupos empresariales que tuvieron que hacerse a un lado, tuvieron que reconfigurarse constructoras y todo ello. Y el día de ayer ocurrió un accidente muy lamentable que, por fortuna, ojo, no cobró la vida de personas, no hubo personas lesionadas, pero que sí nos pone sobre la mesa, uno, el riesgo que hay en obras de esta magnitud, y dos, el lugar altamente y densamente poblado que está llegando a la zona de Observatorio. Hoy incluso el presidente señaló lo siguiente.
Vean lo de ayer, un accidente al colocar una trave. Afortunadamente no hubo heridos, pero son accidentes, estamos hablando de obras muy grandes. Cuando construimos el segundo piso, me tocó a mí, y en esa ocasión fue muy doloroso, porque sí perdieron la vida dos trabajadores de la construcción.
Parte de lo que dijo el presidente, en la línea telefónica se encuentra Ricardo Ruiz Suárez. Él es el secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Secretario, gracias por estos minutos. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes.
Qué gusto. Gracias por estos minutos, secretario. Y me detengo en lo que dijo hoy Martí Batres, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Escuchar a los vecinos. Daba en la introducción un tema que no era responsabilidad de ustedes. Llegan a la administración, les toca esto, y ahora pues hay que echarlo para adelante, secretario.
Así es, tú lo has señalado, es una obra prácticamente abandonada, mal trazada, donde se había hecho algunos compromisos con la gente que no se habían cumplido. Entonces ha sido un trabajo muy arduo, de 2 kilómetros que se habían construido, llevamos ya prácticamente 15 kilómetros, faltan 3 kilómetros por construir, se ha avanzado en todos los frentes, se ha ido caminando, no había hasta este momento pues accidentes en la zona, hay muchos frentes de obra, y bueno, es un desafortunado accidente que, como tú lo dices, fue en la transportación. Es falso que haya sido, que estaba mal construida la estructura, fue en la transportación de una dovela, que donde la aguja se dobla, cae la dovela, se están haciendo los peritajes, no hubo afortunadamente lesionados, no sufrimos alguna muerte de alguna persona y se van a pagar los daños. Esos son los hechos y vamos a seguir trabajando. Se sigue trabajando en el resto de los frentes.
Entendiendo los tiempos y lo que viene a continuación, secretario, obviamente esperar los peritajes. Ya vimos el día de ayer con las imágenes a través de drones en los medios de comunicación. Vaya, la grúa se dobla, pero esto se dobla por una mala práctica de quien la está operando o por una fatiga del propio material. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Se
eso
tiene
es
claro?
Exactamente lo que estamos esperando, Jaime, el peritaje técnico que nos diga exactamente cuál fue, qué es lo que falló en ese momento, y evidentemente una vez que se haga el peritaje tendremos que ver si hay sanciones a la empresa. ¿Cuál fue la causa? No debió de haber sucedido. Hay una contratación que implica que todos los instrumentos que se usen sean adecuados para esto, están certificados. Hay un cuidado excesivo en esto. Entonces tendrá que ver de manera puntual qué es lo que sucedió.
Por último, y muy importante, la gente que vive en la zona, ¿qué le dice el gobierno de la Ciudad de México? ¿Cómo atender sus inquietudes? ¿Lo que ha ocurrido? Veíamos el día de ayer de milagro, secretario, una aún con manipulación de estos grandes bloques para armar esta vía. Había dos personas ahí que estaban trabajando en un vehículo que de milagro no cayó. Cayó en dos vehículos que estaban, por fortuna, vacíos. ¿Qué decirle a esa población que vive cotidianamente con la obra enfrente?
Mira, Javier, todos los días tenemos contacto con la gente. Parte del trabajo que se ha hecho en esta Secretaría de Gobierno, en Participación Ciudadana, es hablar con la gente, mitigar los daños que se han podido dar. Insisto, a lo largo de estos 17 kilómetros hemos hablado con cientos, con miles de gentes, y en todos los casos hubo certificaciones que se hicieron incluso ante notario en muchos de los casos para ver el estado de las viviendas, el estado de los locales, y a partir de ahí, si había, si se sufría algún daño, el que fuera, pues para que se pudiera responder por parte de las empresas. Lo seguimos haciendo, ya estamos trabajando con la gente aledaña, la zona, se está hablando con cada uno, han pedido que se revisen sus casas, los lugares, lo estamos haciendo, de tal manera que haya plena certeza de que esto fue un accidente desafortunado, pero que se está construyendo con todos los cuidados que se puede tener en estos casos. Hemos sido cuidadosos en este caso.
Secretario, por último, la empresa responsable en esa zona de la construcción, en contacto con ustedes, dispuesta también a abrir y enseñar toda la información posible para pues que esto no ocurra nuevamente.
Plenamente y totalmente, es lo que hemos pedido, es lo que hemos exigido y hemos recibido, pues evidentemente, toda la aceptación de la empresa de que se llegue, que se investigue hasta el final y de que no vuelva a ocurrir esto que tú decías. Se permitió, hay un taller mecánico cercano que lleva vehículos y ahí los está componiendo. No debió de haber sucedido. Si es necesario, tiene que haber fuerza pública en los lugares donde se hace maniobra de diverso tipo. Eso se ha hecho en todos los demás lugares. Aquí se pasaron, digamos, el límite donde podían estar, pero eso lo vamos a cuidar muchísimo más.
Perfecto, secretario. Pues atentos primero a las investigaciones, lo que vaya a señalar la Fiscalía y, por supuesto, también a que concluya la obra de buena manera, una obra que, como lo señalábamos al principio, pues cae en el terreno de la administración de la Ciudad de México, cae en el terreno de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias, secretario.
Y se va a terminar y la vamos a terminar muy bien para beneficio de mucha gente que la va a usar.
Esperemos que así sea. Cuídese mucho, secretario. Gracias. Buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta pronto. Es Ricardo Ruiz Suárez, secretario de Gobierno de la Ciudad de México.
Juntos con Jaime Núñez.
Andrea Meraz, ¿qué sucedió hoy en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Había un tema que involucraba a Morena, una sanción, y se abre la posibilidad de que Morena tenga alegatos, pero hay ahí un dimes y diretes. ¿De qué se trata? Tú traes prácticamente la película completa, Andrea. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Bueno, pues esta sombra de prisiones externas, conspiraciones, gira al interior de la sala superior del Tribunal Electoral, es sorpresar de tener nueva presidencia. Con pretexto de la discusión de un par de asuntos relacionados a Morena, uno en el caso de multas por irregularidades encontradas en el proceso interno para elegir coordinador de la 4T y otro más del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, también emanado de ese grupo político, se hicieron varios señalamientos. Al inicio de la sesión se anuncia el retiro del proyecto del magistrado Felipe de la Mata, que buscaba confirmar la multa por 61 millones de pesos por estas irregularidades detectadas por parte del Instituto Nacional Electoral. Ahí, en ese momento, el magistrado Rodríguez Mondragón leyó una columna en la que se revelaba la intromisión del partido para evitar la discusión de este proyecto, y escuchemos esta denuncia, Jaime.
Pero el día de hoy, en el periódico Reforma, en una columna llamada Templo Mayor, se refieren precisamente a este asunto y dicen que hubo una llamada al tribunal en donde se hizo ver que no sería bueno decidir sobre este tema justo en la víspera del gran cierre precampaña, mañana jueves en el Monumento de la Revolución, de la precandidata Moreno. Entonces, sí quisiera preguntar si el retiro tiene que ver con esta llamada, si no hubo llamada, o por qué el retiro, porque esto sí me parece delicado, ¿no? En torno a que podría estarse administrando la lista de asuntos con intervenciones externas.
La magistrada presidente Mónica Soto aseguró que el retiro de proyectos es normal. Pues, por su parte, el magistrado Felipe de la Mata informó que Morena solicitó una audiencia a través de un correo electrónico. Ese ya se mostró en las redes sociales del magistrado y dice la filtración es falsa. Otro momento de tensión fue justamente el asunto del gobernador Salomón Jara, donde la sala especializada pues determinó que se había vulnerado las normas electorales. Uh-huh. También un proyecto de la Mata planteaba revocar esta sentencia. Y después de escuchar al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, dijo que para evitar conspiraciones, rumores o chismes, pues iba a cambiar el sentido del proyecto y pues por eso sí se confirman esta vulneración a la norma electoral, Jaime.
Y Felipe de la Mata en su red social pone el correo y todo lo demás, ¿no?
Sí, pone esta solicitud de audiencia que uh-huh preliminarmente será el próximo lunes 22 de enero a las 11 de la mañana. Este sí es un derecho que tienen los actores al momento de ser requeridos por la autoridad, en este caso del Tribunal Electoral, y ya veremos si el próximo miércoles se sube este proyecto con cambios que o se mantiene el proyecto del magistrado Felipe, que es confirmar estas multas por 60 millones de pesos, y en el global total lo que puso el INE, las multas ascienden a más de 70 millones, Jaime.
Veremos qué es lo que ocurre, pero vaya manera de iniciar el 2024 en el Tribunal Electoral del Poder. Bueno, de concluir el 2023, Andrea, lo hemos seguido muy de cerca a través de tus redes sociales y de la información que brindas en los distintos espacios de Grupo Fórmula, y los primeros 17 días del 2024 está intenso. Gracias, Andrea. Abrazo grande.
Hasta luego, abrazo.
Cuídate mucho, Andrea Meraz, mi compañera aquí en Grupo Fórmula. Déjeme ir a la pausa comercial y déjeme hacer un enlace cuando regresemos directamente hasta Davos, Suiza. Allá prácticamente ya es jueves, ya pasan de las 12 de la noche. Vamos a platicar con mi compañero Carlos Mota. Hoy Javier Milei, el presidente de la Argentina, tomó el micrófono. Ya veremos de qué se trata.
En un momento regresamos juntos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú.
Bueno, ya estamos de vuelta a las 5 de la tarde con 23 minutos, las 12 con 23 minutos, tiempo de Suiza, Davos, la reunión mundial, lo que significa, pues este encuentro año con año muy significativo para lo que ocurre en torno al capitalismo, al neoliberalismo, a estas pues líneas de pensamiento y por supuesto también de acciones, lo que sucede en el mundo. Hoy los ojos se pusieron en el presidente de Argentina, Javier Milei, un mes y algunos días al frente del Ejecutivo allá en la Argentina. Hoy fue prácticamente pues motivo de reflectores y hoy también es uno de los pues mensajes más seguidos en redes sociales. Aquí parte lo que dijo el presidente de la Argentina.
Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y en consecuencia a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a ciudadanos del mundo, sino que por el contrario, son su causa.
Bueno, es parte del mensaje, un mensaje de más de 20 minutos, con su frase clásica de viva la libertad, carajo, hacia el final, en la línea telefónica, y desde Davos, Suiza, el periodista en economía de
El Heraldo de México, compañero mío en las páginas del Heraldo, y también conductor en ADN 40, Carlos Mota, buen amigo de este espacio informativo. Carlos, muy buenos, pues prácticamente días para ti, ya estás en el nuevo día, en el nuevo jueves. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Así es, querido Jaime, saludos desde La Voz para ti, para tu audiencia, con el gusto de conectarme contigo y de pues comentar parte de lo que ha ocurrido por acá, tus órdenes.
A ver, yo me detendría primero en Javier Milei, ¿cómo lo recibió Davos? Hemos visto y hemos escuchado su mensaje, es tendencia en algunos puntos en redes sociales. ¿Qué decir de esto, Carlos?
Mira, yo sí creo que fue alguien sumamente esperado. Mucha gente estaba atenta días atrás a lo que habría de decir Javier Milei. Yo me lo topé frente a frente en algún momento caminando por los pasillos del foro. La gente lo seguía milímetro a milímetro, cada minuto de cómo se desplazaba por el Congress Center, y efectivamente pues fue muy escuchado. La sala de sesiones se llenó, fue notoriamente aplaudido, y después seguido también cuando terminó hacia otras reuniones que tenía con el Fondo Monetario Internacional, y yo creo que pues vino a dar una clase de economía con evidencia empírica de lo que ocurrió en Argentina. El presidente Milei lo que hizo fue explicar cómo el capitalismo libre mercado había generado muchísima prosperidad y sacado a millones de personas de la pobreza en el mundo, pero tristemente pues las ideas socialistas, progresistas de izquierda durante los últimos años han nutrido, han impregnado a buena parte de la clase cultural, académica, periodística del mundo, en organismos internacionales también lo dijo, y pues estas ideas socialistas de izquierda ya no atacan el modelo económico per se, ahora se han metido con otras temáticas de la vida, de la sociedad, pero bueno, pues están muy impregnadas, dijo, en estas clases dominantes, y eso es el gran riesgo para Occidente a partir de ahora, el hecho de que la libre empresa, el libre mercado, que era, solía ser el mecanismo con el cual se generaba y se generó prosperidad en el mundo, pues ahora está vapuleado por todos las personas de izquierda que por diferentes mecanismos y métodos están pues criticando al capitalismo porque pues le asignan que es culpable de la pobreza cuando él dice esto no es así. Uh-huh. La culpabilidad está en el modelo que ellos, los de izquierda, están pensando que es un modelo pues obsoleto y empobrecedor.
Critica al Estado, dice que el Estado no es la solución, Carlos.
Sí, básicamente lo que dice Javier Milei es que no es cierto este cuento de que la justicia social la tiene que dar el Estado. Dice, de hecho, que la justicia social, el mayor benefactor social es el capitalismo. ¿Por qué? Porque cada persona que está pues dedicada a hacer en el capitalismo libre lo que mejor sabe hacer, lo hará y además lo ofrecerá al mejor precio, al precio más económico, pues a los compatriotas, a la gente de la sociedad. De hecho, hay un ejemplo que yo después de esta sesión pues tuve la oportunidad de conversar con algunas personas enteradas de lo que está ocurriendo por allá. Uh-huh. En Argentina, y me dicen que en los últimos días, después de que se liberalizó el mercado de rentas, alquileres de apartamentos y de casas, porque estaba totalmente sobreregulado por la izquierda anterior, pues ahora con esta liberalización en Argentina se ha logrado duplicar el tamaño del mercado. Mucha gente puso en renta sus apartamentos y se ha bajado 30% el precio de las rentas y los alquileres en Buenos Aires y en principales ciudades argentinas. Entonces, lo que viene a hacer Milei acá es dar este ejemplo, ¿no? De vean lo que nos ocurrió en Argentina con esta inflación de 211%, con esta política monetaria obsoleta y tal. Y bueno, pues no lo repitan en otras partes del mundo. Es básicamente este mensaje el que trajo a Davos y les dijo a los empresarios, ustedes son los héroes de la película porque son los que están pues prácticamente innovando y haciendo con menores precios los mejores satisfactores para el beneficio de la gente. Y esa es la justicia social, de acuerdo a lo que dice Milei. No es cierto que viene del Estado ni de las instituciones públicas.
Y también le tocó parejo a todos. El tema del feminismo fue durísimo con el feminismo, incluso el feminismo radical, porque lo pone como tema en su discurso. Señala que devino en una mayor intervención del Estado y del cambio climático y cosas que ya también le están criticando en redes sociales, Carlos.
Sí, lo que dice Milei es que realmente el equilibrio del hombre y la mujer está consagrado en el capitalismo libre empresa, porque hombre y mujer pues desde siempre, desde siglos atrás, éramos, somos iguales. Y ahora estas ideas socialistas dejan atrás, digamos, el tema económico y abrazan estas ideas radicales como el feminismo radical, generando pues una nocividad, ideas nocivas en la sociedad, ideas neomarxistas. No nada más el tema del feminismo radical, también habla de este el tema del aborto y de la pugna del hombre con la naturaleza, el tema, ya sabes, del cambio climático. Así que dice, bueno, tristemente, toda la academia, los medios culturales, los medios de comunicación, los organismos internacionales están totalmente impregnados de estas ideas de izquierda, y ahora bajo el nombre de izquierda progresista, socialista, mecanismos de pues cooperación colectiva, cualquier calificativo que se le ponga a una ideología política, lo único que está haciendo es atacar el capitalismo, que es el que verdaderamente consagra la igualdad del hombre y la mujer, el equilibrio del hombre con la naturaleza, y el que verdaderamente crea bienestar económico y bienestar para la gente, Jaime.
Carlos, estamos platicando con Carlos Mota, él es periodista especializado, columnista en el Heraldo de México. Carlos, tienes muchos años cubriendo Davos. Este Davos, este 2024, ¿qué diferencias tiene de otros años? De los Davos de pandemia, de los Davos del efecto tequila, de los Davos que te ha tocado ver en personajes y en lo que ocurre en el mundo.
Pues mira, sí puedo decir que hay una notoria preponderancia de países de los que podríamos llamar, pues no son los países occidentales fuertes de siempre, ¿no? Sí vemos aquí en Davos en esta ocasión una fuerte presencia de China, por ejemplo, que está dominando este foro económico mundial con la presencia del premier Xi Jinping. Uh-huh. También, bueno, pues está una fuerte presencia de la India con 5 pabellones en la avenida principal, 4 de ellos por estados de regiones de la India, promocionando los beneficios de invertir en esas regiones ahora con los temas de friendshoring. Estamos viendo un pabellón de Colombia también muy potente desplegado aquí en Davos, y yo te diría que sí se está en la agenda y se habla notoriamente de este reequilibrio que hay entre las naciones que surgen, las que ya han emergido, y las naciones de siempre, ¿no? Porque hace rato me topé también ahí los pasillos del foro económico, es la maravilla, ¿no? Porque
sí, me imagino,
para un periodista, imagínate, me topé a Milei de frente, me topé a Emmanuel Macron de frente, al presidente Zelensky de Ucrania de frente.
Y pues ejecutivos de las grandes firmas del mundo, ¿no? También.
Totalmente, ¿no? Entonces, pues ellos, como los grandes inversores del planeta, pues lo que están viendo es pues para dónde van las tendencias ideológicas, claro, políticas, sociales, y en función de eso deciden inversiones. Y es una maravilla ver esta danza de poderes económicos, políticos, en un espacio pues realmente reducido, ¿no?
Carlos, nos queda un minuto rápidamente. ¿Es un error que México tenga un desdén a un foro tan importante? Tengo entendido que nada más hay 3 gobernadores, ¿no? No hay grande.
Hay 3 gobernadores. Sí, es un error grave. Es un error grave la ausencia de México, porque las ausencias, se ha dicho aquí mucho esta ausencia de México, las ausencias se llenan con alguien más que quiere espacios de poder e influencia, y esos espacios de poder e influencia pues los están ganando otras naciones emergentes como China, como Colombia, como la India, como Brasil, mandan grandes delegaciones o tienen pabellones o se hacen promoción. Así que yo te diría que sí, la ausencia de México es muy notoria. Yo acabo de tener una cena hace un momento en donde se dijo que no puede ser que México esté ausente, no es algo lógico en el equilibrio mundial que México no aparezca con notoriedad, con su gobierno, con muchos más empresarios, etcétera. Y bueno, pues los 3 gobernadores que están por acá hacen lo que pueden: Marina del Pilar, Alfonso Durazo, Mauricio Vila de Yucatán. Pero bueno, pues no basta con eso. Hay mucho apetito por México y México no se quiere presumir.
Pues sí. Carlos, te dejamos porque ya es muy tarde para ti. Mañana empiezas muy temprano. Gracias. Siempre un privilegio poder platicar contigo. Eres muy generoso en ese tiempo. Y te seguiremos en tus redes sociales, en tus espacios informativos, con toda la agenda de Davos. Buenas noches para ti. Buenos días prácticamente.
Gracias, Jaime. Un abrazo para ti y tu audiencia.
Hasta pronto. Es Carlos Mota, periodista especializado. Vamos juntos a la pausa. Regresamos.
Siempre se mueve la tierra, hay tanques de oxígeno, tanques de guerras, el sol y la luna nos dan.
Espera solo un momento. Ahora volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com.
Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Ya regresamos a las 5 de la tarde con 38 minutos, es el tiempo del centro del país. Quien sigue demostrando, y eso hay que reconocerlo y hay que señalarlo, un arrastre importantísimo en cuestión de seguidores, de que lo escuchan, de que lo ven, de que se acercan para la foto, se acercan para compartir un momento con él, es con el ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quien al final del día ganó la encuesta o las encuestas que realizó Morena en el ejercicio para ver quién era su abanderado o abanderada para el gobierno de la Ciudad de México. Ya luego conocimos la decisión de que esto se definía por el tema que tiene que ver con el género. Ya lo hemos platicado, lo hemos abordado en varias ocasiones. ¿Por qué me refiero a esto? Hoy Omar García Harfuch se reunió con integrantes del Observatorio de Seguridad Ciudadana y ahí pues habló de la disminución de la inseguridad en la capital del país y enfatiza algo que lo ha dicho desde un principio, quienes hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo en varias ocasiones en este mismo espacio, de el trabajo en equipo y de lo que se hizo en torno a la seguridad aquí en la capital del país.
Porque es bien fácil decir, Omar fue secretario y él bajó la inseguridad. No, fueron los policías que están en la calle, fueron los MPs que están deteniendo y consignando, fueron toda la gente que está todos los días en la calle con unos horarios verdaderamente difíciles y con mandos que tuve el honor de tener bajo mi mando, que verdaderamente hicieron su trabajo.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, parte de lo que dice Omar García Harfuch y es la dinámica en los encuentros. Le invito a que vea sus redes sociales y ahí se ve la cantidad de personas que estuvieron al menos en esta reunión. Las 5:40, ayer nos sorprendió, pero no sé si nos sorprendió o no nos sorprendió. Ya habíamos hablado hace ya algunos meses cuando incluso el ex canciller de la República, Marcelo Ebrard, abordó el tema de la posibilidad de que México, bueno, en este caso, más que México, una ciudad del país, fuera sede. Hay que tomar en cuenta que las sedes de los Juegos Olímpicos se llevan en ciudades, a diferencia de los mundiales, que por lo general son países. Se estableció que para el 2036 México tenía el tiempo, el espacio, quizá los recursos para poder ser sede de una justa olímpica. Ayer, pues ya esto queda completamente claro de que no hay tiempo, no hay capacidad. Y por supuesto también hay muchas otras cosas y muchos otros intereses los cuales el Comité Olímpico Mexicano tiene que abordarlo. Así lo señaló la propia María José Alcalá, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano.
Estamos platicando, nosotros tuvimos una plática con el Comité Olímpico Internacional, vimos que la competencia está muy dura y entonces estamos dando un giro para ver si podemos tener mejor la propuesta para Juegos Olímpicos de la Juventud, que es donde creo que también tendríamos una gran posibilidad, pero bueno, ese es otro tema. Ahorita estamos con el tema de los atletas de México.
Mario, ¿cuánto necesitan?
Los atletas que van a Juegos.
Bueno, es parte de lo que dijo la presidenta del Comité Olímpico Mexicano. En la línea telefónica se encuentra María José Alcalá, quien saludo y le deseo que tenga un excelente 2024. Este más que nunca, María José, ahí justa olímpica en París. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Hola, mi querido Jaime, un gusto saludarte. Aprecio mucho tu llamada. Muchas gracias y también que sea un gran 2024 para ti y para todo Grupo Fórmula.
Ah, igualmente para ti, Marijos, y para todos tus esfuerzos que haces para poner en alto el nombre de México, como ya lo hiciste cuando competías, hoy estás del otro lado echándote otro tipo de clavados, creo que con mayor complejidad el tema de la burocracia y las decisiones que se tienen que tomar desde el ámbito que estás tú teniendo. Marijos, México difícilmente puede ser sede de una justa olímpica, porque es muy competido, Marijos, y lo platicamos desde un principio.
Sí, efectivamente es muy competido, pero no es porque no se tenga la capacidad, mi querido Jaime. Nosotros, lo que yo conversé y lo dije ayer, es que vemos una gran competencia y lo que nosotros queremos es que México tenga nuevamente unos Juegos Olímpicos, y si hay la posibilidad de que sean los Juegos de la Juventud, pues no nos tiene que dar miedo. Y además sería un evento que nunca se ha realizado en México, que tiene la posibilidad de hacer un entreveramiento generacional, el ir promoviendo y desarrollando todo lo que es la nueva generación de atletas. Incluso, pues como tú sabes, también se ha escuchado el interés por albergar los Juegos Panamericanos en el 2027, y que eso nos daría todavía una fortaleza mayor. Las gestiones son paralelas, no hemos mandado ninguna carta donde diga que nos bajamos de la contienda, sino en las pláticas que hemos tenido con el COI, preguntamos si es posible también al mismo tiempo participar por la sede de Juegos Olímpicos de la Juventud y Juegos Olímpicos de verano. Sabemos que la competencia está fuerte, está levantando la mano Alemania, está levantando la mano Corea del Sur, está levantando Arabia Saudita. Son países fuertes, competidores, pero nosotros como México, por supuesto que tenemos la capacidad, la fe, el entusiasmo. Y nosotros como Comité Olímpico siempre buscaremos que haya este tipo de eventos en México, que sean autosustentables, que tengan todo un proyecto de desarrollo y promoción para el fortalecimiento del deporte. Entonces, no hemos dicho, yo creo que ahí pues se generó la controversia, pero lo que yo te quiero decir es que nosotros queremos que haya Juegos Olímpicos en México, pueden ser de verano o de la juventud, y en ese camino vamos a seguir trabajando.
Y en ese sentido, ¿qué es lo que debe cumplir un país sede? Porque más allá de un país son ciudades, ¿no, María José? Ayúdanos también a aclarar eso, ¿no? Son completamente diferentes los elementos que pueden organizar un mundial de fútbol con varias ciudades, varias sedes, y una justa olímpica es una ciudad, una sede.
Así es una ciudad, es una sede, pero pues todo mundo, cuando tú dices quiero ser sede, primero te lanzas como el gran país que somos, y después se determina qué ciudad puede albergar los Juegos, cualquier tipo de Juegos, Panamericanos, Centroamericanos, Olímpicos de la Juventud, de verano. Entonces, ¿qué requiere un país para ser sede? Primero, pues tener ya las instalaciones deportivas, no deben de ser necesariamente nuevas, tienen que cumplir con los requerimientos técnicos, que en México cumplimos en ese sentido, cumplimos perfectamente. Tenemos que tener un tema de todo lo que es la digitalización de la ciudad, que también en ese sentido lo cumple México. Tiene que haber un proyecto de movilidad, que también lo cumple México, en un proyecto sustentable, que puede ser en corto, mediano, largo plazo, y que deje ese legado para la ciudad sede, porque eso también te lo pide el Comité Olímpico Internacional. Hay algo muy importante, que es algo que yo mencioné cuando he platicado con los medios, es que el Comité Olímpico Internacional no le deja ya la carga total a la ciudad sede para la operación de los Juegos y para la realización de los Juegos. Entonces, el COI pone aproximadamente el 70% de los recursos, el 10% lo pone el país sede y el 20% que falta lo pone la iniciativa privada. Entonces, te lo comento porque México tiene grandes condiciones para pelear una sede, pero también nosotros en todo este pensar decimos, a ver, México va a competir contra estos países que no están levantando la mano para los Juegos Olímpicos de la Juventud, claro. Pues también podríamos pelearlo, y eso no quiere decir que estemos fuera de la contienda.
Entiendo. María José, aprovechando que te encuentras en línea, María José Alcalá es presidente del Comité Olímpico Mexicano, está hablando de lo que hizo la declaración de ayer, en qué sentido va y cómo es que se puede ver a México, sí, siendo sede de una justa olímpica de la juventud, una justa olímpica como todos lo conocemos. María José, viene París. ¿Cuál es la expectativa? Sabemos que es muy difícil y como medios de comunicación siempre vamos, ¿qué número de medallas? ¿Cuántos oros? ¿Cuántos bronces? ¿Cuántos platas? Sé que es difícil, sé que comprometer así a nuestras autoridades tampoco es lo mejor. ¿Qué ves? ¿Qué expectativas tienes para París?
Mira, yo veo una delegación de jóvenes muy fuerte, dinámica, entusiasta, que se está preparando con todo. Veo con claridad equipos importantísimos como son los deportes acuáticos, los deportes, la especialidad de tiro con arco, tiro deportivo, pentatlón moderno, canotaje, remo, o sea, todos están haciendo lo que tienen que hacer para poder estar dentro de las finales y buscar medallas. No te voy a dar un número específico de medallas, porque en unos Juegos Olímpicos dependen muchas cosas.
Desde cómo te levantas y cómo dormiste, muchas cosas, pues.
Exacto. Uh-huh. O sea, tu alimentación, cómo te sientes en el estrés, cómo estás, que no te haya caído nada mal de la alimentación, que no te distraigas en el momento de la competencia, que a veces los atletas pueden estar demasiado nerviosos y ahí entra el entrenador en poderlos moderar, también en poder los psicólogos. Todo esto es un trabajo que lleva todo este tiempo. Entonces, lo que yo sí te puedo decir es que los atletas de México van a estar peleando, van a estar contra los 12,000 atletas mejores del mundo, y ahí están nuestros queridos atletas que quiero, respeto, admiro, como todos los mexicanos, porque ellos ya ganaron ese boleto.
Claro.
Y hay que decirlo, Jaime.
No, bueno,
no es fácil
ganar ahí.
Llegar a unos Juegos Olímpicos.
No.
Para poder llegar, te tienes que enredar. Te pongo el ejemplo de los nadadores. Les piden un tiempo, el famoso tiempo tope que les dan, y sabes, para poder estar en Juegos Olímpicos. Entonces, tienes que dar una marca y también tienes que estar, o sea, y estás peleando dar la marca contra 230 países que están integrados a la Federación Internacional de Natación, que es World Aquatics, pero aparte de que están, que en World Aquatics te piden eso, en el campeonato mundial estarán compitiendo más de 5,000 nadadores para poder dar la marca.
Y todos con la intención y ganas de poder competir en su
imagínate
máximo sueño, que es un juego
claro.
olímpico, pues claro.
Simplemente,
¿sí?
También te pongo el ejemplo de natación artística. Solamente van 8 equipos. Y el equipo de México ya está dentro de esos 8 primeros del mundo.
No, bueno, ya es un ganador quien está, o ganadora, exacto, o equipo, o justa, tan individual, gana quien también. Y sí, siempre es para un país como México, con tantas cosas que luego nos duelen, que nuestros competidores traigan una medalla. Híjole, ¿cómo le alienta a la sociedad eso? ¿Cómo tú lo viviste en carne propia? ¿Cómo son esos pequeños bloques de oxígeno que tanto requerimos como sociedad? Pues María José, gracias por estos minutos.
Verdad, muchas gracias, porque yo le quiero agradecer muchísimo a Grupo Fórmula, que siempre está atento de nuestros atletas mexicanos. Y yo te pido a ti, como a todos los mexicanos, que apoyemos a nuestros atletas.
Siempre.
Que no nos dé miedo, pero que estemos dispuestos a estar en el triunfo y en la derrota.
Claro,
porque
eso
por
sí.
Eso este país es fuerte, porque somos gente que nos gusta hacer equipo y que nos gusta salir a abrazar a la familia.
Pues María José Alcalá, gracias, cuídate mucho y éxito, ya estaremos en contacto contigo.
Gracias, un abrazo.
Fuerte abrazo. Bye. Es María José Alcalá, ella es presidenta del Comité Olímpico Mexicano.
Juntos con Jaime Núñez.
En Jalisco comenzó la vacunación con Moderna, el último biológico, el más moderno, a la población vulnerable. En la línea telefónica, Fernando Petersen, secretario de Salud del Gobierno de Jalisco. Secretario, ¿cómo inicia esta primera jornada? ¡Qué gusto! Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Pues muy contentos, estamos muy entusiasmados en el que el día de hoy empezamos la aplicación, como bien dices, de esta vacuna Moderna contra el COVID-19. Es una vacuna que se estará aplicando en grupos vulnerables, de acuerdo a los estándares internacionales. Es una vacuna que ha sido ya validada en nuestro país por la máxima autoridad, que es la COFEPRIS, y que también tiene la validación por parte de las instancias internacionales, como puede ser la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la verdad, hoy arrancamos esta vacunación. Los grupos vulnerables que estarán vacunándose esta semana son sobre todo los pacientes adultos mayores que se encuentran institucionalizados, así también
en casas de descanso y casas de seguridad también, ¿verdad? Esos adultos mayores que ya se inscribieron, ¿verdad?
así es, asilos, casas de hogar institucionalizados, pero también estarán los niñas, niños y adolescentes que se encuentran institucionalizados, como son el hospicio Cabañas, casa hogar Cabañas, y otras casas de la Villa de los Niños, y todos estos lugares en donde se encuentran los niños también institucionalizados, ¿no? Entonces, creo que es un arranque muy importante. Estaremos, hasta el momento ya tenemos registradas más de 2.700 personas en la plataforma estatal, y estaremos semana a semana involucrando diferentes grupos de riesgo, de grupos vulnerables. Claro. No la próxima etapa estarán los pacientes con cualquier tipo de cáncer, sean niños, niñas, adolescentes o adultos que tengan cáncer activo o remiso, así como los enfermos con enfermedad renal crónica o pacientes trasplantados de cualquier órgano.
30.000 dosis, ¿verdad, secretario? Ah, no, 50.000, perdón, 50.000, ya le estoy rebajando 20.000, bastantes, pero bien, ¿no?
No me hagan tanto.
No.
Son 50.000 dosis.
50.000 dosis, y los recursos de los propios recursos públicos del Estado. Hablábamos con alguien del equipo del gobernador, y es un buen uso de los recursos públicos destinados a la salud, secretario.
Sí, pensamos que esta es una manera muy importante de aplicar los recursos públicos del Estado de Jalisco, sobre todo porque estamos trabajando sobre los grupos más vulnerables.
Claro.
Es importante siempre mantener que, si bien es cierto, en Jalisco hoy día no tenemos un tema muy importante de hospitalización por COVID, tenemos en el sector salud solamente 8 pacientes hospitalizados, en el sector salud público, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene ahorita hospitalizados a solamente 3 pacientes. Entonces, realmente hay muy pocos pacientes hospitalizados. Sin embargo, sabemos que esta enfermedad llegó para quedarse. Esta enfermedad es de las enfermedades estacionales de la época invernal, y creo que el poder poner a los pacientes más vulnerables en el centro de la preocupación de la salud de Jalisco es de verdad algo muy honroso y que nos llena de satisfacción.
Bueno. Qué bueno, secretario, y que sea exitosa la campaña de vacunación con Moderna, ya lo decía, este biológico avalado por la Organización Mundial de la Salud, y ojo, la última generación de vacunas se están allá aplicando en el estado de Jalisco. Fernando Petersen, secretario de Salud, éxito, y ahí estaremos constantemente tocando su puerta para ver cómo va la evolución de esta vacunación.
Encantado, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes.
Cuídese mucho, muy buenas tardes, hasta pronto. Y vamos contigo, Sergio Peinbert. Durango ya entra a las grandes ligas en materia de inversión. Buenas tardes.
Así es, Jaime, muy buenas tardes a todo el auditorio. Efectivamente, en lo que fue el anuncio de la primera inversión empresarial del año, el gobernador de Durango, Esteban Villegas, aseguró que la entidad está entrando a una nueva era en materia de desarrollo económico, teniendo como marco el Centro de Convenciones Bicentenario de la capital del estado. Esteban Villegas anunció la llegada de la primera ensambladora de vehículos eléctricos del consorcio chino SolarEver, cuya inversión será de 6.800 millones de pesos y va a generar 1.000 empleos a través de la empresa CEF. La planta se va a instalar en lo que será también el nuevo centro logístico industrial de la ciudad de Durango, cuya primera piedra también fue colocada posteriormente por el gobernador y representantes del consorcio chino ante la presencia de invitados especiales. Finalmente, el gobernador Esteban Villegas, Jaime, informó que la ensambladora de vehículos eléctricos iniciará su construcción en febrero para arrancar operaciones en el primer semestre del 2025. Se considera pues la empresa más grande que ha llegado al estado de Durango, sobre todo en términos de industria automotriz.
Oye, pues qué buena noticia, Sergio, empleos, y la industria automotriz lleva una cadena de proveeduría bien importante, ¿eh? Qué bueno que se salga un poco de los clústeres ya conocidos. Gracias, Sergio, cuídate mucho y éxito. Buenas tardes.
Igualmente, Jaime, buenas tardes.
Es así como llegamos al final juntos esta tarde de miércoles. Sigan en Grupo Fórmula, quédense con nosotros y mañana aquí a las 5.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.